Saludos y bienvenidos al episodio número 132 de Hablando a 24 Frames, este que les habla Gabri Nieves. La invitada que tengo hoy es una actriz, locutora, productora, periodista, presentadora. Es una persona que se ha buscado estar en todos los medios, pero es porque ella se ha sacrificado, ha estado enfocada y ha creído en lo que otra gente no cree. Muchas veces la gente no cree en las redes sociales. Ella entendía que las redes sociales iba a ser un plus para su carrera y a la vista está. Está ahora mismo en todos los lados, tiene 300,000 seguidores en Instagram, tiene un programa de radio, es presentadora de espectáculos en tarima, en diferentes tarimas de Puerto Rico, y tiene un programa de televisión, creo que tiene dos en este momento. Sabe que le está dando frutos el haberse sacrificado y haber creído en ella. Yo creo que eso es lo más importante, lo más que me encanta de esta invitada, es que ella siempre ha apostado en ella y ha tenido la confianza de que ella puede. Y eso es una enseñanza increíble. Bueno, todos saben que me pueden escuchar por Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox o cualquier otro servidor de podcast. Si me quieres ver y quieres ver a la invitada de hoy, entra a la página de YouTube de Hablando a 24 Frames, dale like, dale share, dale la campana para que te enteres que subí contenido y ayúdame a repartir este podcast por el resto del mundo. Antes de retirarme, tengo que darle las gracias a la gente que me auspicia este podcast, empezando con la gente de Barraca Coffee, los monstruos del café. Son los que nos hacen el café para mis invitados y para mí. Los muchachos de Barraca Coffee son unos muchachos puertorriqueños que compran el café, agricultores puertorriqueños, antes del tostado, lo envasan y lo están moviendo en su página web. Barraca Office, mira mami, Barraca Coffee, estoy mezclando un suplidor con otro. BarracaCoffee.com. Perdonen, muchachos. BarracaCoffee.com. Recuerden entrar a Barraca Coffee, compren el café, lo prueban y después me escriben. Mira, lo que me están viendo por YouTube, este es el envase. Dime que no está lindo. Para regalarlo a la gente ahora que ya las Navidades se están acercando y quieren sentir ese feeling puertorriqueño, toda esta gente que me escucha en la diáspora, métanse a BarracaCoffee.com. Compren ese café, lo prueban, me escriben y sé que me va a decir, Gaby, tienes razón. Excelente café puertorriqueño. Bueno, y como siempre, también a la gente de OFX, los monstruos de muebles de oficina. Esa gente son los que me dan los muebles del podcast, los muebles de mi estudio. Son los que saben de tenerte al día cualquier estudio o oficina que ustedes tengan. Esto es fácil. Hoy estoy mezclando un auspiciador con otro. OFX está ubicado en la calle Enelo Roosevelt 213 en Atorrey. Puedes llamar a los 787-767-6302 o fácil, métete a la página web ofxoffice.com. ofxoffice.com. Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Jackie Fontanes. ¿Cómo tú estás, Jackie?
Contenta de estar aquí, porque hace tiempo que yo veía esto en Instagram y en las redes sociales. Y decía, ¿pero por qué no me han llamado?
Pues ya te tocó estar aquí y hablar un ratito con nosotros. Jackie, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Wow.
Y cuando digo esto, son un montón de cosas, porque sí. Tú no haces una sola cosa, tú haces un montón de cosas.
Pues si supieras que yo era una niña bien tímida y jamás, te lo juro que jamás pensé que yo iba a estar trabajando en esto. Incluso cuando hacía los informes orales en la escuela, yo me escondía. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué se inventaron esto? A mí no me gusta hablar frente a la gente. Sí, así que de verdad que fue como que fueron pasando diferentes cosas, porque yo antes de estar así como presentadora de televisión, yo era bailarina. Entonces, en ese proceso de que la gente, pues sí, te conociera y dije, ay, tú eres la bailarina de X artista. Y yo, pero llegó un punto que como que me molestaba. Y yo decía, pero es que yo quiero que me conozcan porque yo tengo nombre y apellido. Y por ahí fue la cosa. Y entonces decido participar en certámenes de belleza, que me ayudó mucho al hablar frente a un público. Y pues nada, dentro de todo, y las clases.
Pero a ti te gustó, en cierta manera, el ambiente artístico desde bien chiquita.
Sí,
porque
sí.
Ya tú bailabas desde los 8 ballet y jazz.
Exactamente.
O sea, es que tenías la vena. Lo que pasa es que tu problema era con hablar en público y que terminó siendo tu profesión.
¿Y quién diría? Porque realmente yo siempre me veía más como cantante, como artista, como yo quería hacer mis shows, yo me encerraba en mi cuarto y ponía luces y cogía el cepillo y creía que era un micrófono y cantando frente a un público inmenso. O sea, mi sueño era ese en un momento dado. Así que sí, siempre me ha gustado el ambiente artístico, pero eso de hablar frente a un público, jamás.
Pasas la high school, nunca te dio con hacer talent show y este tipo de cosas.
Sí, muchachos.
Pero siempre fueron más al baile.
El bailando, bailando. Yo recorrí casi todos los talent shows habidos y por haber en Puerto Rico, bailando.
Y también estuviste afuera, ¿verdad? En alguna actividad o algo que estuviste bailando también.
Sí, 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 porque empecé a bailar con artistas y ahí comencé a viajar y fui a Ecuador, fui a Los Ángeles, bailé con varios artistas. Así que, pues, dentro del baile me desarrollé bastante.
Pero esto de los bailes con artistas, ¿estabas todavía en high school o ya era ya te había graduado?
Es que fue como en cuarto año. Exactamente, en cuarto año comencé a bailar con artistas y ya en todo mi bachillerato ya yo estaba viajando constantemente. Yo, gracias a Dios, los profesores entendían y ellos o me adelantaban los exámenes o me los atrasaban, me enviaban las asignaciones y yo en el avión trabajando y seguía. Yo dije, Dios mío, ¿cómo yo pasé el bachillerato si yo me la pasé viajando?
No, y que el bachillerato lo pasaste con buenas notas, que no fue como que lo pasé ahí, ¿sabes? Tuviste un magna cum laude en publicidad.
Publicidad, correcto.
Hiciste una maestría en periodismo, correcto.
Correcto, en periodismo digital.
O sea, que estamos hablando de que también sacaste buenas notas con ti, que estabas bailando por todos lados. Ok, llévame entonces a qué momento paras de bailar, no has parado de bailar, pero como full, y empiezas entonces a trabajar frente a las cámaras. O sea, ¿qué te motivó? Porque de tener miedo a hablar, a prácticamente ganarte la vida hablando frente a las cámaras en varios proyectos, no en uno ni dos, o sea, varios proyectos. O sea, ¿qué fue ese clic? ¿Qué pasó? O sea, ¿de cuándo?
Mira, como te mencioné, el hecho de que no me llamaban por mi nombre y el entrar en el certamen de belleza, que entonces habían personas que me decían, oye, esta nena habla bien, y yo me preocupé mucho por la dicción, por practicar, por leer en voz alta, y fui rompiendo el hielo, y a mí me llamaban para entrevista, mira, Jackie, quiero hacerte una entrevista de tu carrera, y yo me reí, yo, ¿qué carrera? Yo no soy cantante. Me decían, no, pero es que tú pues has bailado con artistas, has salido en videos de artistas y toda la cosa, y yo, bueno, chévere, me hace una invitación para entrevistarme en una emisora, en Mix 107.7, en un programa que era los jueves.
La Marquesina.
París de Marquesina, exactamente. Y pues ese día, en vez de ellos entrevistarme a mí, yo terminé entrevistándolos a los artistas invitados. Entonces ellos me dicen, mira, caramba, Jackie, tú el jueves que viene tienes algo que hacer a esta hora. Y yo, ¿por qué?
Ya que se fue tan bien.
No, y ahí fue que entré a la cuestión de la radio y de ahí pues me empiezan a llevar a programas de televisión, a anunciar academia y poco a poco me fui soltando, pero las oportunidades que a mí me dieron eran cosas que tú decías increíble. La primera vez que yo hice televisión fue un programa en vivo y yo iba a presentar, o sea, iba a anunciar una academia de modelaje y me dicen, mira, el presentador no llega para que tú hagas el programa. Y yo, nunca en mi vida. O sea, yo había hecho un programa de televisión y rompí el hielo en un programa en vivo.
Uy.
Sí, y recuerdo que el primer artista que entrevisté fue Lennox, de Zion y Lennox. Ajá. Que yo estaba súper nerviosa porque decía, yo nunca he hecho una entrevista y Lennox se me sienta al lado y me dice, mira, mi amor, no te preocupes, tú me puedes preguntar esto, esto, esto. Él se sentó conmigo, escribimos las preguntas y todo.
Ah, qué cool.
Y sí, ¿no? Súper cool, súper cool. Y aún con todo y eso yo tenía un nervio terrible porque era la primera vez. Así que así fue que yo entré. Comencé.
Fue que te empujaron.
Fue literal me empujaron. Yo era...
En ambos momentos, radio y televisión.
En radio y televisión. Incluso en animación de eventos fue igual. Yo era imagen de un certamen de belleza y me tocaba, pues obviamente, presentar más bien un pedacito. Yo creo que era como un minuto nada más hablando porque había un animador. Uh-huh. El animador no llegó tampoco. Y de repente me dan un libreto, pero un mega libreto. Y ese fue mi primer evento. Fue un talent show, fue lo primero que yo animé y yo estaba súper nerviosa, pero yo dije, caramba, esto como que me gusta.
que tu base de tu carrera es en base a la responsabilidad de otro.
básicamente. Pero aprendí a nunca decir que no. Yo creo que la clave del éxito de esto de los medios es ser como presentado o presentada. Y tú arriesgarte a hacer las cosas. Y eso es lo que a mí me ha llevado a alcanzar las cosas que hoy día tengo. Mucha gente me dice, pero ¿y cómo tú llegaste ahí? Yo estuve muchos años sin cobrar un centavo trabajando. O sea, para mí siempre lo he visto como un trabajo en radio. Pero yo decía, es que me tienen que escuchar o me tienen que ver para que la gente sepa que yo estoy aquí, hola. Y cuando surja la oportunidad, pues ya me vieron y me escucharon. Y así fue que yo entré a los medios.
Sí, tenías que hacer ruido para que la gente no te notara, y de ahí pues empiezas a crear tu nombre propio.
Correcto.
Es cómico porque uno cuando analiza tu carrera, obviamente yo me siento y empiezo a mirar todo lo que has hecho. Has hecho un montón de cosas. Tú has salido en miles de programas y miles de programas que tal vez no tienen un mainstream.
Exacto.
Pero yo entiendo que te fueron dando esa calle para poder entonces cachar como de una persona que te conteste, sí, sacar ese sí, estirarlo. Tú estuviste trabajando mucho tiempo con lo de mi artista favorito, que eso es de
tuartistafavorito.com.
O sea, que ahí tú entrevistaste un montón de gente.
Pero si tú supieras la historia de esa página, esa página, yo de por sí, yo no sé qué es, yo creo que yo nací con ese chip. A Oscar Mena yo lo conozco en los conciertos porque yo era bailarina y él camarógrafo de los artistas. Y él me tomaba fotos bailando y me las enviaba por MySpace. Y un día yo le digo a él, mira, tú que tienes los contactos para entrar a los conciertos y conoces a los artistas, a mí me gustaría grabar un demo. ¿Tú crees que tú me puedas entrar al concierto y yo entrevistar a los artistas? Y él, pues claro que sí, no hay problema. ¿Qué pasa? Que ahí es que empieza el dilema en que un día yo tenía una presentación, me acuerdo, con Miguelito en el Coliseo, y él me dice, pues cuando salgas de bailar, te cambias y hacemos las entrevistas a los artistas que estén aquí. Y yo, chévere. Me cambio con toda esta emoción de que voy a entrevistar a los artistas, y los artistas me empiezan a mirar y me dicen, pero tú no eras la que estabas bailando ahí. Y yo, sí. Y no me querían dar las entrevistas. Porque obviamente tampoco iban a salir en ningún lugar, era un demo. ¿Qué pasa? Que yo dije, pero espérate, a mí no me están respetando, yo estoy estudiando esto, y es como que, ok, Jacqueline, tú tienes que tomar una decisión, o eres bailarina o eres periodista. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué realmente te apasiona? ¿Qué te mueve? Y por eso fue que yo, en medio del bachillerato, estaba estudiando publicidad, digo, espérate, yo quiero estudiar periodismo, yo quiero que cuando yo entreviste a alguien, yo tenga este trasfondo, base y fundamento, o sea, que a mí no me digan, estás ahí por linda, sino porque lo estudié. Y ahí es que empieza todo. Y creamos esta página, tuartistafavorito.com.
O sea, que fue una colaboración usted.
Exactamente.
Por tú querer hacer un demo.
Por yo querer hacer un demo. Y fue mi práctica, fue mi escuela, literal. Y esas entrevistas se llegaron a ver allá en Chile, en Ecuador. Algunas de ellas tienen millones de views hoy día en YouTube.
Sí, lo sé. Y nada, el proyecto era totalmente para internet. Sí. Pero era un proyecto chévere, estaba bien hecho. El cual tiene buen ojo.
Sí, innovador, porque en ese momento de 2017 no había nada. Y ni siquiera nos querían acreditar en los conciertos porque pues no creían en el internet. O sea, esto estaba empezando básicamente. Y el respeto me lo fui ganando poco a poco, y las acreditaciones a los conciertos también, porque decían, espérate, esta nena de verdad está haciendo buenas entrevistas, vamos a darle la oportunidad. Y empiezo a cubrir conferencias de prensa, todos los conciertos, y así sucesivamente, hasta que finalmente llegó a Guapa, después de muchas veces que logré hacer el demo, y todos los años iba al lobby de Guapa a llevar el demo, y cada vez que surgía una audición, yo iba, audicionaba, y no se daba la oportunidad. Hasta que un día, irónicamente, me escriben por Facebook la productora de Jangueo TV en ese momento, y me dice, mira,
fue lo que se convirtió de MTV Puerto Rico, se convirtió
exactamente en Jangueo,
que era por las noches, como las 11 de la noche.
Sí, a las 11 y media de la noche. Y me dice, mira, nosotros te hemos visto a las conferencias de prensa de los artistas y nos gustaría que formes parte de Jangueo TV. Y yo, ¿cómo? Yo por poco muera, yo no lo podía creer. Pero obviamente fue algo que trabajé, que lo sudé por muchos años sin cobrar ni un centavo, pero lo que estábamos haciendo era simplemente pues apostando a que algún día pues se diera. Y pues mira dónde estoy.
Sí, porque la gente que ve tu trabajo rápido empieza a abrir conclusiones. Uh-huh. Está ahí, porque es raro, porque como es linda, pues la van a abrir las puertas.
Exacto.
Y empiezan a hacer estas historias maravillosas, sí, en sus mentes, y otras peores.
Claro.
Y no saben el sacrificio que conlleva el que tú llegaras a Jangueo. O sea, vamos, que tú llegaras a Jangueo, lo que tú
el primer paso.
El primer paso. Ok, estás en Guapa, en esos tiempos la televisión se veía bastante.
Sí.
O sea, que Jangueo supo tener su espacio fuera de que venía de una transición de MTV Puerto Rico. Yo me acuerdo que tenían guaguas y, ¿sabes? Ya habían hecho como ese cambio. Sí. Inclusive yo creo que de jangueo empiezas a incursionar en otros programas. Empiezas como que a aparecer en el mediodía. Sí. Estoy correcto, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
O sea, que jangueo te estaba totalmente abriendo puertas.
Correcto, correcto.
¿En este tiempo ya estabas haciendo radio?
No, para ese tiempo yo seguía tocando puertas, y porque de verdad entrar a la radio para la mujer es más difícil todavía. Uh-huh. Porque aunque pues la gente no lo crea, es un mundo, todavía vivimos en un mundo machista, y en este campo en particular la radio es dominada por los hombres. Exacto. Son muy pocas las mujeres que están en radio, y pues obviamente la gente dice, entras y porque eres linda, pero la radio usualmente la gente no te ve. Hoy día pues ya hemos cambiado todo. Pero en un principio no, o sea, tú tenías que tener, sabes, sustancia para uh-huh. poder llevar a cabo un programa de radio, y eran muy pocas las que le daban la oportunidad.
Y también la mujer que llega a radio tiene que como que imponerse, o sea, no puede ser esta nena, ay sí, no, tiene que ser fuerte, o sea, analízalo. O sea, claro. Todas las personas que están en radio son mujeres fuertes, o sea, que puede estar tú a tú con cualquier hombre y no se van a dejar menos.
Claro.
¿Sabes? Que en todo este tiempo, entonces tú estabas haciendo full televisión, no estabas haciendo nada. No. Entonces ahí viene MecTech también, ¿verdad? Haces en televisión también. Que me imagino que te pasó lo mismo que a mí. Ahora te voy a decir por qué. ¿Sabes algo de carro?
Bueno, siempre me ha apasionado los carros.
Ah, pues estás mejor que yo.
Sí, siempre, siempre me han gustado los carros. Obviamente, conocer el... de lleno como uh-huh. tal, pues no, lo he ido aprendiendo en el camino, pero siempre me han gustado los carros.
Te lo digo porque yo tenía de cliente a Toyota de Puerto Rico y hacíamos un proyecto que se llama Zion Ground, que era como un programa de televisión, y de ahí hicimos OTR, que era un programa de televisión basado en lo que fue Zion Ground, en Videomax.
Me encantaba ese canal.
Ese canal tenía... Aquí lo que pasa es que, pues, cosas de este país que uno... Pero era un canal que tenía muchas ganas de ser algo. Y, uh-huh. y se tiró la maroma. O sea, ahora verán al Julián Gil por ahí, pero Julián Gil estaba ahí.
Lo recuerdo.
Ahí por las noches. Pero nosotros tenemos un programa y yo no sabía absolutamente nada de carro. O sea, yo estoy... De que le echo aceite y filtro y lo llevo...
Y por lo que es.
Y por lo que es. Gasolina es lo más que sé hacer. Y yo me acuerdo de haberme metido en ese mundo y te lo preguntaba porque para mí, que aunque la gente piensa que por ser hombre automáticamente debo saber, yo decía, ¿sabrás o eras realmente una presentadora? Tú sabes de que, mira, esto es lo que tienes que decir, tíralo para adelante.
He ido aprendiendo en el proceso, pero de verdad siempre me ha gustado la aceleración. Siempre, siempre.
Esa sí que no me la esperaba, ¿verdad? Eso sí que no me lo esperaba. Has hecho muchos proyectos. Prácticamente yo creo que tú has corrido lo que es proyectos de televisión como de páginas de internet. O sea, tú has apostado mucho desde muy temprano. Bueno, empezaste prácticamente ahí.
¿En el internet?
O sea, ¿tú entiendes que ese es el futuro de la televisión?
Definitivo, definitivo. E incluso... el fusionar lo que son los medios tradicionales con las redes sociales. Mi maestría es en periodismo digital. Yo cuando me tocó hacer la tesis, mi tesis fue basada precisamente en lo que es el periodismo ciudadano versus el periodismo tradicional. Y lo que yo estaba pues probando más bien es que los medios masivos como los conocemos no se fusionaban con las redes sociales, prácticamente desaparecen. ¿Por qué? Porque la noticia, ahora mismo tú te enteras primero desde tu celular. Uh-huh. O sea, ya la gente prácticamente lo que ven es que Netflix, el contenido de YouTube, cualquier plataforma digital, y están acostumbrados al que yo lo veo cuando yo quiera, cuando pueda, donde sea.
Correcto.
No a lo que es la programación regular a la que estábamos acostumbrados. Aparte de que yo creo que la televisión se ha quedado en lo mismo. Como que yo no he visto una evolución más allá de lo que debería ser.
Y los que han tratado de evolucionar se han caído. O sea, los programas que han tratado de... Ok, mi gente, ya no estamos aquí. Exacto. Ya debemos estar por acá. Uh-huh. No llegan al favor del público, y muchas veces los mismos canales no saben qué hacer con ellos.
No.
No saben trabajarlo. Llevan tantos años acostumbrados a un estilo.
Fórmula.
Que se les está haciendo bien fuerte.
Bien difícil. Y competir con la inmediatez del internet es difícil.
Es difícil.
Es difícil. Y entonces también tenemos la cuestión de los horarios. En un mismo noticiero te sale a las 5 de la tarde, a menos que tú hagas un breaking news de que salió esto ahora. Primero lo ves en el periódico hasta digital. O sea, ¿me entiendes?
Sí, no hay break.
Es complicado.
Pero cuando estabas haciendo esos programas, porque ahora es fácil decir esto y la gente lo entiende, y dice, ay, sí, claro, internet, bla, bla, bla. cuando tú estabas en ese medio metiéndole programas y haciendo entrevistas, la gente no trataba de minimizar esa aportación, como
claro,
que eso es un programa de YouTube.
Claro que sí, y los artistas incluso no, muchas veces nos quedábamos fuera porque no le daban importancia a lo que era el internet. Sin embargo, ahora hemos visto cómo artistas se han descubierto por el internet. Exacto. Y la música de ellos se difunde mucho más fácil por las redes sociales, e incluso ellos ya ni necesitan de los medios para anunciar cualquier cosa. Ahora los medios se nutren de las redes sociales de los artistas. Uh-huh. O sea, ahora es totalmente al revés.
Y que lo increíble de esto del medio de la internet es que es bien medible.
Claro. ¿Sabe?
Tú sabes cuántas, o sea, todo el mundo sabe cuántas personas vieron X programa o X uh-huh. clip que tú tiraste. O sea, no hay manera de jugar, de mentir,
no.
de decirle a la gente, estamos primero, como dice todo el mundo, y nadie está primero. Sino que tiene 100,000 views, tiene 100,000 views, ahí está.
Ahí está.
Ahí lo dice. Uh-huh. O sea, yo siempre he dicho que lo que donde todavía le falta es la cuestión del género, que dice, no, esto fue tantas mujeres, tanto.
Bueno, claro.
Porque yo puedo tener la cuenta y el que esté viendo es el nene y uh-huh. me dicen, ya, esto lo que ve son juegos de. Y yo no veo nada de eso.
Uh-huh.
¿Sabes? Que ahí es donde todavía le falta mucho para poder segmentar, ¿no? Por sexo y edades. Pero yo creo que en cuestión de cuánta gente te ve, está ahí. Es una manera bien grande de venderse.
Claro.
Y tú pudiste en algún momento sacarle más partido a las redes, más que la, más fuera de lo que es radio y televisión.
Bueno, en ese momento no, ahora sí. Ahora sí, porque ahora la gente está empezando a entender, y más bien los clientes, del valor que tienen las redes sociales, del alcance que tiene. Así que hoy día te puedo decir que le estoy sacando muchísimo provecho. Incluso las contrataciones ahora mismo se basan hasta en la cantidad de followers que tú tienes.
Uh-huh, sí.
O sea, desde cuánto te van a pagar, de si te van a dar la oportunidad del trabajo o no. O sea, es bien fuerte con el giro que han tomado. Porque ahora estamos viendo que en las redes, que mucha gente lo critica también. Ay, ahora está tal persona. ¿Por qué? Porque es influencer.
Uh-huh.
¿Me entiendes? Y son cosas que, pues, es la actualidad.
Es que tenemos que vivir con los cambios uh-huh. y nos va a doler, ¿sabes? Claro, va a doler una persona que tiene una maestría en actuación, uh-huh. whatever, y nadie lo sigue. Y exacto. vino este muchacho, hizo algo y de momento lo sigue todo
es
el mundo.
Uh-huh.
Es que el medio es así, ¿sabes? Exacto. El medio es así. Ahí está la cuestión de que, calidad sobre cantidad, y uh-huh. empiezan con la.
Sí, sí, sí.
Con ese tipo de temática o de pelea que tiene la gente. Pero es o te ajustas al medio o haz otra cosa, uh-huh. vas a desaparecer. O sea, el medio te va a chupar.
Te va a chupar.
Yo creo que es la manera de uno poder entenderlo y yo creo que tú eres de las personas que más has entendido eso.
Uh-huh.
Porque lo voy a poner de esta manera. Hay un montón de modelos y de presentadoras que se tiran mucho, pues, muchas fotos en Instagram, ¿sabes? Sale mucho en fotos.
Uh-huh.
Pero tú, aunque haces eso, tú tienes un montón de contenido. O sea, tienes un montón de contenido, has pasado por mil programas, has hecho 20 inventos.
Sí.
Cuando menos lo veo, digo, esto es otro programa nuevo que tienes aquí. Porque creo que en esta semana o la semana pasada, es como una casa en el...
Un treehouse.
Eso. Yo dije, esto es otro programa.
Esto es otro invento de aquí. Sí, no, es que yo me paso, pues, creando, buscando otras cosas para la cuestión del famoso contenido en uh-huh. las redes sociales. Y ya es algo que el público te lo vive y que uno, o sea, te lo pide. Y uno puede vivir de las redes sociales. Lo que pasa es que tienes que crear tu propio estilo y ver cuál va a ser tu enfoque como tal. A mí siempre me ha gustado lo que es el turismo. Y siempre he querido promover y ayudar hasta donde esté a mi alcance, desde pequeños comerciantes a lo que es el país como tal. Y Puerto Rico tiene muchos recursos bien espectaculares y la gente desconoce que están aquí. Incluso yo posteo ese tipo de cosas y me dicen, ¿en qué parte del mundo es? Y yo, es aquí en Puerto Rico, ¿me entiendes? Y pues son cosas, yo también he estado incursionando un poco con lo que es la comedia a través de las redes sociales, que pues por ahí he ido. A mí todo lo que tiene que ver con los medios me gusta, me encanta la actuación, me gusta bailar, me gusta cantar, me gusta todo.
Cuando haces un proyecto, whatever, el que tú quieras pensar, ¿nunca tienes miedo?
Bueno, siempre existe el miedo de cómo va a quedar, va a funcionar. Yo creo que eso es parte también de la misma motivación. Yo todo lo uso a mi favor. Busco. Me dijeron que no, pues ¿sabes qué? Sí lo voy a hacer. Te voy a demostrar que sí puedo. O sea que yo creo que eso mismo es lo que a mí me ha empujado a hacer tantas cosas. Porque siempre hay alguien que te dice, ay, nena, no, o te tratan de encasillar, que esa es otra cosa que yo he luchado por muchos años, de que no me encasillen en una cosa en particular. O sea, yo quiero que vean a Jackie Fontanes, que Jackie Fontanes puede hacer cualquier tipo de proyecto, desde una comedia hasta un drama, o podemos hacer una telenovela, de repente puedo hacer una serie, ¿sabes? Quiero hacerlo todo, poder probar todo y no limitarme, porque los límites se los pone uno.
Te voy a preguntar algo y en cierta manera es una... Estoy identificado con lo que te voy a preguntar.
Ajá.
Déjame ver que tú me contestas.
Dale.
¿Has tenido menos oportunidades o algún tipo de problema en que te cojan en serio en X momento, X proyecto, por el tamaño?
Bueno, fíjate, por la estatura como tal, yo creo que lo único ha sido en el modelaje, porque antes yo quería ser el modelo de pasarela. Ha sido en el único lugar que me han dicho, no puedes por la estatura, aunque ahora me acabo de recordar, fíjate, sí. Me hicieron una audición para un programa en Telemundo hace muchos años atrás, y yo soñaba con estar en ese programa. Hoy día existe, Un Nuevo Día, ahora es Un Nuevo Día.
Ajá.
Entonces me reúno y me dicen, ay caramba, no sabía que eras tan bajita y todos los animadores son altos y se va a ver feo, se va a ver como disparejo. Y yo, yo me sentí mal.
¿Sí?
Porque yo digo, yo tengo toda la capacidad, tengo la experiencia para hacer este trabajo y tú me estás diciendo que no por mi estatura. Y es algo que no puedo resolver, punto.
Exacto.
O sea, no es como que me puedo ir a un quirófano.
De todas las cosas que me estás diciendo, esta no
me puede hacer. Eso no lo puedo hacer. Y yo...
Hasta lo que yo sé, no le meten extensión a las piernas.
No. Y pues sí, sí me fui frustrada. Pero nada, yo dije, algún día me van a llamar.
Sí, que no sea por tu talento. O sea, yo creo que eso, porque si dices, mira, no diste el grado. No. Pero dices, pues ok, me mejoren esto, mejoren lo otro.
Exacto.
Pero con una cuestión con el tamaño, ¿sabes por qué te lo pregunté? Porque en base a lo que yo llevo de carrera en el medio de en este tipo de medios, yo muchas veces he sentido que yo tengo que luchar un poco más para que me cojan en serio, porque la gente siempre, por más viejo que uno esté, siguen viendo a uno como un chamaquito. Y entonces siempre me he sentido así, que tengo que como que hablar duro, hablar alto, en ponerme y sentir yo la seguridad, que nadie me la dé. Porque si no, la gente va como que, sí, nene, soy un viejo ya, que nene, ¿sabes? Y pensé que tal vez en algún momento te había pasado. Bueno, y te pasó.
Y me pasó. Y hoy día en el programa está Damaris López, que es más bajita que yo.
Eso te iba a decir y decir. Pero ¿quién terminó ahí, Adamari?
Adamari, bueno, lo que pasa es que, vamos, Adamari es una mujer que, es aparte de que es querida, es súper conocida, ¿me entiendes? Y es una figura que atrae.
Ahí vamos, el tamaño está igual. O sea, que,
pero bueno, pues, son factores que, ¿qué te puedo decir? Algún día ese productor me va a llamar.
Y sí, huele chiquita.
Sí, huele chiquita, papito.
Mira, Jackie, cuéntame entonces, ¿cómo llega la oportunidad de trabajar con el gangster?
Wow, fíjate, casi todas mis oportunidades han sido a través de redes sociales. Recuerdo que recibí el mensaje, sí.
¿Esta también?
Sí. Fue por Facebook. Cacho Santiago, que pues todo el mundo lo conoce, claro, que trabajó durante muchos años con el gangster, me escribe este mensaje sin decirme muy bien de qué era el proyecto. Simplemente me dice, mira, nos gustaría hacerte una audición para un proyecto nuevo, y yo rápido le dije que sí, sin preguntar ni lo que era. Yo dije, bueno, hello, es Cacho Santiago, olvídate de eso. Entonces, nada, yo le digo que sí. Pasan varios meses y la audición no se da. Y no se daba, y yo, pero ven acá. Y yo le vuelvo, yo dije, espérate, yo le voy a escribir, yo voy a insistir. Y me dice, no, es que nos atrasamos un poco, pero ahora sí. Ok, chévere, pues voy al circo allá de la Mega y hago la audición. Y la audición era, pues, improvisar, básicamente. Me dicen, mira, improvisa ahí como que estás presentando algo. Y yo, ok, pues chévere, ay, perdóname.
No te preocupes.
Me emociono. Pues hice la presentación, todo chévere, y pasan las semanas. Pero yo cuando yo hice la audición, yo siempre me fijo en los rostros, en el lenguaje corporal. Y yo dije, a mí me van a coger. Yo sé que me cogieron a mí. Soy yo. Bien segura de que era yo. Y pues sigo. Empiezo a llamar a Cacho. No contestaba. Y yo, ay, Dios mío, señor. No quiero verme como que stalker. Pero nada, cuando a mí me interesa algo, yo seguía.
¿Tú sabes que este es el único país que a la gente le molesta que uno le llame 20 veces por proyecto?
Sí, por eso.
¿Sabes? en un país como México, si tú no haces eso que estás contando ahora, tú no tienes interés en un proyecto. En México lo ven al revés.
Al revés, pues mira, o sea, para allá.
Tienes que llamar y llamar. Ah, mira, está interesado. Si tú no tienes que me llamen a mí, pues en México no funciona así.
No, pues yo nunca me quedo de brazos cruzados. La cosa es que pues nada, me llaman.
Que te digan el sí o el no.
Exacto.
Pero que yo te digan algo.
Para bien o para mal, pero contéstame.
Exacto.
Y nada, se da el proyecto. Y ahí es que comienzo a trabajar con el cáncer.
Que me gustó la entonación, contéstame.
Sí. Tú sabes, yo soy expresiva. Pues grabamos los 13 capítulos en 2 días, que eso era la bóveda del gánster. Era una recopilación de los mejores momentos de los distintos programas que hizo el gánster. Y pues yo pensaba, mi sueño, de hecho, yo siempre quise animar en No Te Duermas. Para la época que estaba Giselle Cifredo, yo veía a Giselle Cifredo y yo me veía a mí. Yo decía, Dios mío, si yo pudiera salir ahí. Pero no tenía la edad. Uh-huh. Que incluso el cáncer en un momento dado me dijo, caramba, si tú hubieras tenido la edad, tú hubieras sido la animadora perfecta conmigo allá en No Te Duermas. Y yo dije, pero mira, un día sal conmigo aquí, por favor, por favor.
Para sentirme como
que. Para sentirme que, tú sabes. Pero nada, el proyecto lo hice yo sola. Él sí estuvo allí dirigiéndome. Y en el transcurso de las entrevistas que me hacían para promocionar el programa, yo siempre me preguntaba, mira, ¿qué otra cosa te gustaría hacer? Y yo siempre tiraba, yo quiero trabajar en radio. Y yo dije, yo sé que estas entrevistas las va a leer el gánster. Uh-huh. Y yo le estoy tirando pullitas a él. Sí. Sí, me encantaría trabajar en radio. Y me quiero trabajar en radio. ¡Oh, sí, me apasiona la radio! Y un día me llama el gánster y me dice, mira, ¿qué tú tienes que hacer los miércoles a las 5:30 a.m? Y yo, bueno, dormir. Y él, nada, para que estés con nosotros en un segmento que se llama Mujeres Poderosas. Y yo no lo podía creer. O sea, yo decía, yo ¿en serio me está llamando para que yo esté ahí? Uh-huh. Y pues así fue que comencé en la radio. Y yo estaba allí tempranito, todo el día, era un segmento de 1 minuto y yo estaba todo el show allí, desde las 5:30 a.m, pero el segmento salía a las 8:00 a.m. Y aún así yo estaba allí todos los días.
¿Y lo tenías que producir tú?
No, fíjate, ¿no? Yo lo que hacía era voiceover, lo grababa y ya, y se tiraba. Pero, y después pues me siguieron incluyendo en cositas allí, y él siempre decía como que mira, denle la oportunidad a Jackie. Había un programa que se llamaba El Spot de la Mega, que era como que de 10 a las 10 de la mañana.
Con John Paul.
Con John Paul y Candyman, y nada, y de repente faltaba uno y yo iba, y faltaba el otro y yo iba. Y hasta que finalmente estuve un tiempito con ellos, el programa se fue.
Pero tú te fuiste, tú te mudaste.
¿De qué?
Tú no te, tú cuando el programa se canceló.
Se canceló.
¿O tú no te fuiste para Estados Unidos en ningún momento?
No, en ese momento no.
Ah, ok,
no.
Ok.
El programa se canceló y yo estaba desesperada porque yo decía, Dios mío, ¿ahora qué yo voy a hacer? No tengo nada, no estoy en televisión, no estoy
en radio. En ese momento, no, cuando eso se acabó, no estabas en nada.
En nada. Yo estaba desesperada. Sí, yo iba.
Son los de los momentitos duros de esta profesión.
Sí, bien fuerte. Yo iba donde quiera que me llamaban, pero no estaba cobrando de nada. O sea, yo tuve 2 años prácticamente sin trabajo, nada. Y pasaron como unos 6 meses. Uh-huh. Y me llaman para Z93. Y yo decía, yo estoy.
El Bembé.
Y yo, ¿ves? Yo decía, yo. Dentro de mí decía, ¿ves, Jacqueline? Tú tenías que estar ahí todos los días para que te vieran. Y aunque no estuvieras cobrando nada, ahí. Y ahí es que surge esa oportunidad de Z. Cuando Bugo me llama y me dice, sí, yo te había visto antes, yo te había escuchado antes. Y yo, ahí está.
Y la voz que estaba hablándote todo el tiempo es esa voz positiva que hace que tú hayas hecho todo esto hasta el día de hoy. Porque de igual manera está la que te dice, no lo vas a lograr, quítate, ponte a trabajar en otro lado, ¿para qué estudiaste esto? ¿Sabes? Pero yo creo que es bien importante, que lo he visto en base a tu carrera. Yo creo que el que tú siempre te hayas atrevido es lo que ha hecho que tú hayas podido tú sola moverte y seguir haciendo un step nuevo.
Exacto.
Un escalón nuevo. Y cada vez son con proyectos mejores.
Claro, gracias a Dios. Amén. Hay que tocar madera.
Sí, esta la puedes tocar.
Ok.
entonces, ¿estás ahí cuánto tiempo con en el de Z93?
3 años. Fueron 3 años ahí, levantándome a las 4:30 a.m. Bien bueno, bien sabroso. Pero mucha gente me criticó porque me decían, pero ¿y qué tú haces ahí? Esa emisora no es para ti. Eso no, ¿sabes? Como que no me visualizaban, aparte de que también es una emisora dominada por hombres. Uh-huh. Pues había un gap generacional bien marcado entre Frank y yo. Uh-huh. Y yo decía, no, ahora ustedes no saben, hay una subcultura de jóvenes que les gusta la salsa. Y yo me fui por esa esquina. Y todo el tiempo ese era mi propósito, porque en realidad sí, yo vi ese movimiento. Porque ajá, me gusta bailar salsa y yo sabía. Eran jóvenes, claro que sí. Y pues me fui por ahí. Y ahí seguí.
Tanta día fue que tú estuviste en el Día Nacional en Tarima, ¿no?
Sí, yo estuve como, sí, 3-4 ocasiones, básicamente, porque hacían como 2 eventos por año.
De momento no estás en tu área, te miraste de animando momento, el día más importante para los solteros.
Sí, que para mí eso fue, te digo, yo estaba el mes antes del primer Día Nacional de la Salsa que yo participé, yo estaba súper emocionada. Era una cosa que yo no lo podía creer, todas las emociones que yo estaba sintiendo. Más el día que me trepé a la tarima, que yo vi tanta gente de todos esos países.
Gigantesco.
Sí, entonces ver el cariño que te tienen, es como que yo te sigo, yo sé lo que tú estás haciendo, y de Costa Rica, de Perú, de todos lados. Y yo, mira para allá.
¿Cuándo tú empiezas a entender que la gente ya te estaba reconociendo?
Pues
porque
mira,
has hecho un montón de proyectos, pero obviamente proyectos que no estaban bien en un canal en prime time. Y ves, uno entiende cuando están estas cosas y dices, uno que es otro, tal vez me conoce. Tú estabas como, tu carrera ha corrido prácticamente con el crecimiento de lo que es un Instagram y Facebook. ¿Sabes? Sí, más o menos. Sí. Según iba subiendo, tú has subido en tu carrera.
Literal.
¿Cuándo tú entiendes que dice, mira, la gente ahora, si voy a plaza, no es una cabeza, me miran como 17?
Pues mira, yo te
diría... Y no hombre.
Exacto. Yo te diría que como hace 2 años para acá.
Ahí empezaste a sentir el...
Y más ahora, aunque no lo creas. Yo antes yo pasaba tranquila, desapercibida, whatever. Pero lo he sentido más ahora. Más ahora también estoy en una emisora que es mainstream, que le va al público, ¿verdad? Acorde con mi edad y con la cuestión de las redes sociales. Ahora es que yo te puedo decir, aunque, oh Dios, ¿y ahora qué hago? Por la mañanita tempranito, si tengo que ir al mall, o bien bien tarde cuando están a punto de cerrar, porque digo, y no me molesta, me gusta, pero hay veces que como no estoy acostumbrada, es como que vamos a hacer fotos hasta en el baño. Mira una foto y yo, una foto y yo, bueno, pues vamos a mirarnos para que no se vean los inodoros, ¿qué te parece? No. Yo me he quedado en shock, incluso hasta en la farmacia. Estoy comprando cosas, artículos personales de la mujer y yo, ¿qué tal si nos miramos? Porque creo que esto no se va a ver bien en la foto.
Pero ¿sabes qué? Prácticamente hace 2 años que tú estás notando el
sí,
megacambio.
Sí.
De que es más el que te pidan fotos y te paren.
Exacto.
¿Cuándo llega paparazzi?
Paparazzi precisamente hace 2 años.
Ah,
hace
¿verdad?
2 años ya. Ah, bueno, ahora cumplo 2 años en enero. En enero. Y
ese sí que tú lo has grabado en todos lados. Porque sí. yo te pensaba llamar hace un tiempo atrás y decía, pero no está en Miami. O sea, sí. Antes de que empezaras con el programa nuevo de radio, y dice, ¿dónde está grabando paparazzi? Porque estoy perdido.
Sí, la
pues
realidad.
Estuviste en plaza, porque se grabó en plaza, después se grabó acá.
Lo que pasa es que este programa tiene sus sedes en Miami, y pues obviamente se hicieron unos cambios. Teníamos una animadora allá en Miami, y acá en Puerto Rico, pues estábamos en ese momento Mimi y yo.
Que se grababan unos segmentos acá.
Allá. Okay. Exactamente, y nos dividíamos las grabaciones, porque obviamente pues los artistas grandes siempre estaban allá. Y siempre había más movimientos de eventos allá que acá. Y pues básicamente sí, antes, justo antes, como 1 o 2 semanas antes de empezar el programa de radio, yo siempre había querido ir al programa allá, grabar desde los estudios de Miami. Y pues fui, grabé y todo bien chévere. Aparte de que allí están todo el conglomerado de emisoras de SBS, pero allá en Miami también quería ir, porque siempre he querido trabajar en Miami. Yo siempre he ido a tocar puertas allá de vez en cuando, a ver cómo...
Exacto, a ver cómo va
A ver qué tal, pero allá es complicado. Ahora, pues, obviamente se ha abierto una puerta por el hecho de que nos vemos en Miami. Nos vemos en Miami, en Nueva York, en Los Ángeles. Y con lo que es la compañía de SBS, pues, he trabajado también con la música app. Que ahí fue que pude entrevistar a Jennifer López en Los Ángeles. Ahora estoy un poquito más atada a Puerto Rico por la cuestión del programa, porque no puedo estar faltando. Pero si no, estuviera
viajando cubriendo... donde te digan.
Sí,
porque
sí.
Te gusta viajar.
Me encanta viajar.
lo sé. De eso quiero hablar ahorita. ¿Cómo se prepara Jackie Fontanes cuando va a hacer una entrevista?
Wow. Depende. Porque antes yo estaba horas haciendo un research de los artistas, pero cuando te digo ahora es viendo entrevistas, viendo los últimos cortes de periódicos, siempre leo bastante. Ahora, pues como las cosas han cambiado, ahora es entra al Instagram de ellos, entra al Facebook, en todos lados, en el mismo YouTube. Ahí es que están las noticias ahora de ellos. O sea, que así básicamente.
Esa, ¿nunca hiciste una entrevista sin saber absolutamente nada de la persona que ibas a entrevistar?
Me pasó por cuestiones de tiempo. Uh-huh. De tiempo o entrevista...
O que estabas en X programa y tienes que entrevistar a este.
Exactamente. Que lo detestaba.
Eso es lo peor.
Pero aprendí a hacerlas. Las aprendí a hacer porque yo venía de la escuela de jangueo, donde teníamos que por obligación hacer 2 horas de research. So, ya yo estaba acostumbrada a tener mucha información en mi cabeza de los artistas y cosas bien viejas y cosas actuales, pues para eso mismo, para jugar con la entrevista. Pero cuando tuve la oportunidad de hacer 2 o 3 cositas así en Pégate al Mediodía, me decían, no, tú tienes 1 minuto de entrevista y le vas a preguntar el disco, fecha de presentación, hora y vámonos que es tarde. Y yo, pero ¿cómo yo voy a hacer eso? Eso no es una entrevista. Y yo me molestaba y decía, no, eso no es lo que a mí me gusta hacer. Yo estaba acostumbrada a hacer entrevistas de media hora, sentarme con el artista y estar ahí hablando de todo.
Tú eras una gran candidata para tener un podcast.
Sí, sí, porque yo hablo por loca.
Porque sí. Nada, lo bueno del podcast es eso, que tienes la libertad del tiempo, ¿sabes?
Exacto.
Esta cuestión de que no se entiende entre 3 minutos, puedes hablarle un montón de cosas, no de nada más del proyecto que viene nuevo.
Sí.
Porque nada, ellos quieren hablar, pero es bueno que también uno los haga sentir un poco más cómodo, que no sea esta presión de la televisión, la estructura.
Sí.
O sea, pero en cierta manera el haber entrevistado a tanta gente te activa ese músculo, porque esto es como ir al gimnasio, ¿sabes? Esto es una cuestión de que si lo sigues haciendo, lo vas perfeccionando y puedes...
Agilidad. Bueno, a veces me pasaba que estaba trabajando con 3 medios a la vez y tenía que entrevistar al artista 3 veces
en el mismo momento.
Y yo misma me sorprendía y decía, ¿cómo yo lo hice? Porque yo le cambiaba la entrevista. Eran 3 entrevistas diferentes al momento.
Para cada tipo de medio diferente.
Exactamente. Y lo hacía.
Eso sí que es heavy.
Sí. Y lo hacía. Y te digo que yo misma me sorprendió. ¿Cómo lo hice? Pero ahí se quedó bien.
Lo que tú has hecho mucho es entrevistar. Uh-huh. Has hecho muchas presentaciones de programas. Pero entonces, ¿cuándo empiezas a actuar?
Wow, actuar. Es que yo, desde pequeña, siempre tenía como que una vocecita en el interior que me decía, tú tienes que hacerlo todo, Jackie, tienes que hacerlo todo y todo bien. Uh-huh. Y desde en kinder fue que yo empecé a hacer cositas, siempre yo estaba de presente, yo me hice, hacer obritas de estas de la escuela. Y pero
porque tu miedo era hablar en público, pero no actuar, ni
exacto.
Bailar.
Exacto, sí, porque era hablar, la cuestión era hablar.
Pero si personifico a cualquier cosa, no hay problema.
Sí, no hay problema. Pero, déjame ver, como en grado 11, yo siempre era de la que le decía a mis papás, yo quiero coger clases de baile, de actuaciones, y llegó un punto que mi papá acertó, y me dijo, ¿tú sabes qué? Yo no voy a seguir gastando dinero en eso, yo no voy a botar más dinero en eso, y yo, ¿cómo? ¿Y ahora qué yo hago? Porque ellos tampoco querían que yo trabajara, ellos querían que yo estuviera enfocada en los estudios, que sacara buenas notas y más nada. Y yo, ¿qué?
Okay. Yo no veía los medios como una alternativa.
Para no, fíjate, carrera. Ellos nunca me dijeron nada en relación a eso, fíjate. Pero yo siempre les decía como que yo quiero seguir estudiando, me quiero preparar. Y me fui a buscar dónde daban clases de actuación. Dónde daban clases de actuación, dónde daban clases de baile, de locución. Y conseguía becas. Yo iba, audicionaba y llegué a conseguir becas. Y así fue que yo cogía clases. Porque mis papás no me las querían pagar. Y en grado 11 empecé a coger clases de actuación.
Y esa productora está aquí todo el tiempo.
Sí, o sea, yo...
Tú te estás produciendo desde el día cero.
Cero, yo me manejaba todo. Yo no sé, es como que yo lo tenía, porque es que nadie a mí me dijo nada. Nadie nunca se sentó conmigo y me dijo, haz esto. Yo simplemente seguía mi instinto. Y nada, y empecé a tomar las clases de actuación. Pero nunca... No, me acuerdo que una de las que me dio clases de actuación me dijo... Tú nunca vas a llegar a nada con ese cuerpo. Siempre te van a encerrar en el personaje sexy. Y yo, ok. Yo sé, yo te voy a demostrar a ti que yo voy a hacer otra cosa que no va a ser un personaje sexy. Pero obviamente porque te ven por el físico y dicen rápido, pues esta va a ser la enfermera sexy. Uh-huh. Esta es esto. Yo no. A mí me gusta que me den personajes que no se parezcan en nada a mí. Y que no tengan nada de sexy. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque es un reto. Porque yo de naturaleza parece, eso es lo que me dicen, que soy sexy. Yo no sé. Ya no sé yo, porque yo pero no hago nada.
Tú eres coqueta aunque no lo quieras.
Exacto, es como que ya es natural.
¿Qué hago? ¿Cómo le escondo?
¿Cómo le escondo? Pero nada, fue así que empecé a tomar esas clases de actuación. Recuerdo que hice una novela que se llamaba Mis años en la high.
¿Es en Videomax?
Exactamente, en cuarto año. Y de ahí en adelante, pues seguí. Cada vez que aparecían cositas, pero me ha costado. Créeme que me ha costado muchísimo. Al sol de hoy todavía no es que he hecho muchas obras de teatro, por lo mismo, porque pues la gente que estudió y se preparó para la actuación no me considera una actriz. A mí tampoco me gusta decir que soy actriz, pero sí me gusta hacerlo. Me gusta hacerlo y me gustaría algún día poder estar así bien activa, porque sabemos que ahora por lo menos la comedia, la gente se está moviendo a ver el teatro. No es como antes que la gente... O sea, ahora yo veo más movimiento.
No, hay que muchos teatros. Antes eran estos teatros y esto es lo que hay.
Ahora por todos lados.
Ya la cuestión aquella de que si no entras en la piña de teatro, pues no vas a poder actuar nunca. Ya se escocotó porque ya hay un montón de sitios de impro. Ya se ha visto que mucha gente que le mete a las redes hace obras y se llenan.
Claro, claro.
Ya cambió.
Y fue por eso mismo, por las famosas piñas, porque es que no te dejaban entrar. No había manera, por más que talento que tú tuvieras, no había break.
Sí, automáticamente nos obligó a todo el mundo a autogestionarse, ¿sabes? Correcto. Si no lo haces tú...
No va a ser nadie.
Vas a morir toda la vida audicionando y nunca te van a llamar. Ajá. O que se mueran los que están, entonces tú puedes...
¿Qué falta? Porque todavía están.
Esa es la cuestión. Y lo otro es que yo creo que uno se nutre mucho cuando tienes estas generaciones, vamos a ponerle de viejos, personas mayores, whatever, como quieras llamarlo... Y esta otra generación más joven, el mezclar yo para mí da más fuerza que separarlos.
Sí, definitivo. Y es precisamente lo que me ha pasado a mí, porque de las últimas obras que hice fue con Luisito Vigoró y con Bizcocho, que decía yo, ¿en serio yo estoy trabajando con estos dos? Que yo los veía en la televisión. Y eso fue lo que yo resalté en las entrevistas, el mezclar estas dos, ¿verdad? Pues generaciones. Es la clave del éxito. O sea, ¿por qué negarse a lo que es lo nuevo? O al revés, para mí es más que gratificante trabajar con estas personas que yo estoy absorbiendo todo ese conocimiento que ellos tienen. Y yo decir, yo trabajé con ellos. Igual me pasó con Sara Pastor en la última obra que hice. O sea, yo la pasé espectacular y yo aprendí tanto de Sara. O sea, Sara prácticamente fue la que me dirigió y haz esto, haz lo otro. O sea, que el talento que ellos tienen y todo ese conocimiento es tan grande. Para mí es bien valioso poder trabajar con cualquiera de ellos.
A mí siempre, yo he visto todo lo que tú has hecho. Prácticamente todas las cosas que tú has hecho, yo en algún momento he visto algo.
Ajá.
Y a mí lo que siempre me ha llamado la atención de ti es que tú no vienes de una familia de actores, no tienes un apellido... que ha hecho 20 cosas y por eso estás en la televisión o en los medios. Y siempre has apostado en ti. Yo creo que lo más que yo admiro de ti es dos cosas. Que siempre veo que apuestas a ti y tienes una confianza en ti brutal. Yo creo que no hay más nadie que confíe en ti como tú.
No. Yo creo que no.
Dicho esto, hay momentos en que has tenido totalmente miedo, preocupación... En cuestión de cuando estás en un proyecto nuevo, aparte de que si va a quedar bien o no, ¿cómo va a lucir Jackie Fontana?
Claro, claro que sí. Y el más reciente, el programa de radio de la 94. Porque muchas personas me dijeron, Jacqueline, es que tú eres muy... O sea, tú no mides lo que tú dices. Tú fluyes así, normal, como que estás en tu casa hablando. Y pues, al ser una emisora del género urbano, y yo decir, wow. Hay que ver cómo yo manejo estos temas, cómo yo lo llevo, que no me vayan a encasillar y venga la famosa palabra, la chal.
Ajá.
Tú sabes, ese fue mi mayor miedo. Y pues obviamente pues he ido trabajando con eso, en cómo llevar el contenido. Y yo creo que pues ya la gente, llevamos apenas unos 3 meses y medio y la gente lo ha aceptado súper bien. O sea, y los números siguen subiendo en nuestro horario. O sea, no estamos bajando, estamos subiendo. Super. Así que yo creo que mi mayor miedo fue ese.
Ese, estamos hablando de WhatsApp. Que está
el WhatsApp
con,
de la 94.
Con Joshua Pau, y con el Quickie. Ese programa... Tú vienes como talento, tú no produces nada en el proyecto como tal.
Nosotros sí sugerimos temas, pero a la hora de producir tenemos a Rocky. Rocky de Kit es nuestro productor y él es el que pues produce el programa como tal, pero yo sí tengo una responsabilidad bien grande porque yo llevo el programa. Entonces, es la primera mujer, como quien dice, llevando un programa.
Eso es, lo iba a comentar, lo tengo anotado aquí, porque el programa, muchas veces, cuando está la mujer en un programa de radio, el varón lleva el programa.
Correcto.
O sea, en este caso, tú estás llevando, porque todo de que Quickie lleva años en la radio también, uh-huh. quien, bueno, se nota cuando tú escuchas el programa, tú eres la que conduces ese programa. Uh-huh. Entonces, ellos están como que vaqueándote en cuestión de lo que está pasando en uh-huh. la programación. Hay mucho el peso, te sientes como que
sí.
Ok.
es fuerte.
O pagó todo lo que me tengo que echar.
Sí, pero a la vez, ¿sabes qué? Es rico a la vez. ¿Por okay. qué? Porque es una responsabilidad y como mujer me gusta el rol. Me gusta porque estoy abriéndole paso a las mujeres en la radio. Y más en una música, en una emisora que es del género urbano. Que de igual forma, si nos vamos a lo musical, estamos viendo una explosión de talentos de mujer que no se veía hace muchos años. O sea que yo creo que la mujer también se está empoderando en esa área en particular. Así que por esa parte, a mí me encantó. Yo dije, perfecto, por fin estamos logrando algo. ¡Yes!
Ok, vamos a añadirle a esto más.
Ajá.
No para de que hagas radio, uh-huh. televisión, haces proyectos para internet. Uh-huh. Tú tienes una producción eterna en las redes sociales. Tú hay fotos tuyas que yo digo, pero ¿qué ella hace? Hace un shooting y lo va poniendo poco a poco. ¿Sabes? Porque constantemente tú estás subiendo contenido.
Uh-huh.
¿Sabes? Dame luz. Porque entonces va nada más tirarte la foto. Extraño, traje de baños diferentes, ropa para el show, ropa para esto.
Sí.
Nada más es una producción de tres pares.
Sí, 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 lo es.
Nada más salir de tu casa.
Lo es. Es una producción. Ando con todos los motetes. Bueno, la realidad es que una vez tú acostumbras al público a la cuestión del contenido, o sea, la gente lo espera, y si no lo pongo, está bien. ¿Dónde estás? Te empiezan a preguntar y la gente hasta se preocupa, dice, ¿qué le pasó? Hay veces que sí, en cuestión de preparar el contenido, dependiendo lo que sea, puede que un día lo saque y es específicamente para hacer fotografías y tener el contenido ya ready. Uh-huh. En cuanto a video, lo preparo así, porque como no tengo tanto tiempo, si saco un día, por ejemplo, pues chévere, ese día aprovecho y hago contenido. Diariamente yo trato de subir al menos dos publicaciones, una por la mañana, una por la tarde o tarde-noche. Uno va conociendo al público y cuándo más te funcionan, cuándo no.
Sí, los horarios.
Los horarios, o sea que por esa parte, pues ya yo lo tengo bastante dominado. Y como esto es un trabajo también, las redes sociales son un trabajo y uno puede generar ingresos de ellos. Y como ya yo estoy monetizando, pues ya es algo que tengo que hacer. Ya es como ir al programa de 2 a 7 o estar allí a las 10 de la mañana para grabar paparazzi. O sea, así mismo es las redes sociales para mí. Y me ha traído muchos problemas, fíjate, con esto de las relaciones de pareja, que hay veces que no lo entienden. Y dije, pero es que, ¿sabes? Suelta eso de las redes sociales. Y yo, no, es que no estás entendiendo. Este es mi trabajo también. Y pues, básicamente eso.
O sea, que el que esté con Jackie Fontana tiene que estar bien seguro de él.
Sí, de sí.
Porque yo creo, porque si no, no va a poder entender tu carrera. O sea, uh-huh. Es una carrera que constantemente estás en el ojo público.
Uh-huh.
Y estás en el ojo público, cool. Porque no estás en el ojo público con 20 bochinches y 20 problemas.
Exacto.
O sea, porque este negocio ha cambiado tanto en el que la gente exige verte.
Sí.
La gente quiere saber qué está pasando, dónde te metiste, a dónde viajaste. Y hablando de viaje.
Ajá.
Yo he visto que has viajado a un montón de lugares. ¿Siempre te ha gustado la cuestión de viajar?
Pues te voy a ser bien sincera. Yo no pensaba en viajar, primero porque antes no tenía trabajo, no tenía
los chavos.
No pensaba en eso. Pero a raíz de un momento difícil en mi vida que yo decía, yo tengo que encontrarme a mí, como que yo me había perdido. Uh-huh. Y yo en esas noches desveladas yo decía, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Qué realmente me hace feliz? Porque siempre me decían, tú tienes que hacerte feliz tú no puedes depender que otra persona te haga feliz. Y yo pensando, y yo, ¿qué es lo más que me hace feliz? Y yo, wow, cuando yo planifico un viaje, a mí me da una felicidad, es una cosa que es increíble. Y yo dije, espérate.
Esto es.
Y empecé viajando sola, literal sola, que mucha gente no me lo cree, whatever. Pero yo viajo con mi trípode, mis cámaras, y vámonos. Y ahí fue que descubrí mi pasión por los viajes. O sea, que así.
Tú te ibas solita.
Sí, porque yo dije, no puedo esperar por nadie. Hay veces que tu amiga no tiene el dinero, uh-huh. o si estás con una pareja, pues no puede por el trabajo. Y dije, yo no voy a esperar por nadie. Yo, si quiero ir a algún lugar y tengo el tiempo y el dinero, pues vamos a hacerlo. Y ahí he ido, pues, obviamente, visitando diferentes lugares y también con la mentalidad de que crear contenido, volvemos a lo uh-huh. mismo, y poder trabajar en eso como tal. Yo veo una Carmen Dominici y yo digo, yo quiero hacer eso. Yo quiero trabajar, vivir de eso en algún momento de mi vida, pero pues
estamos ahí. ¿Qué más lindo que te paguen por viajar?
Que es bellísimo, bellísimo. Además, yo creo que el conocimiento más grande tú lo adquieres en los viajes. Uh-huh. O sea, más allá de la escuela y todo eso.
Y el conocimiento de uno mismo.
Sí.
O sea, yo creo que el viajar no nada más que ves lugares lindos uh-huh. y ves cosas que otras personas no, tal vez no pueden ver y lo ven solamente en una foto,
sí.
sino que en el viaje muchas veces tú te empiezas a conocer mucho más quién eres tú. Y si lo haces solo, mejor. Esa es la mejor manera.
Es que te voy a decir la verdad, la primera vez que yo hice mi viaje sola, que yo llegué de regreso a Puerto Rico, yo me sentía como otra persona y como una mujer que podía hacerlo todo. O sea, yo fui sola 2 semanas por todo el Mediterráneo, sola. Si yo hice eso, yo soy capaz de hacer cualquier cosa. Y hay muchas mujeres que me han dicho, pero ¿cómo tú te atreviste? Yo no me atrevo, yo no sé. Y yo, nada, yo lo hice. Obviamente tomé mis medidas de seguridad como cualquier uh-huh. otra persona, pero de verdad es algo que yo se lo recomiendo a todo el mundo, que al menos una vez en tu vida tú te vayas de viaje solo o sola y tú vas a descubrir tantas cosas. De verdad que es fascinante.
Volviendo a las redes sociales, Instagram, tú tienes mucha fuerza en Instagram. Tienes 300,000+ personas que sí. te siguen. Cuando tú comparas, sabes que yo rolié y estuve como 2 horas roleando hasta el final, ¿no? Que es como 3,000+ de fotos.
Sí.
De tu primera foto. ¿Tú sabes cuál fue tu primera foto? Pues ya yo lo sé.
¿Cuál era?
Eres tú con tu sobrino.
Yo con mi sobrino, mira para allá también, yo que lo amo.
De esa foto que tal vez tenía como, tiene como 15, 16 likes.
Ajá.
A de momento tú tener fotos virales de 20,000,
uh-huh.
50,000. ¿Cómo tú sientes este cambio en la cuestión de Jackie en las redes sociales? O sea, de momento tú sientes que si eso no existiera en tu vida, tu carrera no sería la misma.
Tú sabes que sí lo he pensado. Y pienso que sí, porque es que... como se me cerraron tantas puertas en los medios tradicionales en un momento dado, lo que a mí me ayudó mantenerme a flote y salir fue precisamente las redes sociales. O sea, al punto que ahora mismo yo tengo más followers que las mismas redes sociales oficiales de los canales de televisión uh-huh. o de programas que son los número uno de Puerto Rico.
Uh-huh.
Entonces, ya ahí tú dices, yo no los necesito a ellos. O sea, ya la plataforma es mía. Ahora ellos necesitan de mí.
Correcto.
Y, igual, o sea, y hablo de mí y me refiero a los artistas, a los animadores como
sí,
tal.
Sí, tú eres el network. O sea, ya exacto. tú eres el network. Ya
ahora
no
yo soy el medio.
Exacto. Ya tú no tienes que entrar a uno. O sea, exacto. ya es como que si quieres entrar aquí, pues exacto. nos sentamos a negociar.
Exactamente.
¿Te ha dado la piquiña de producir full de verdad? O sea, porque tú produces todo esto. O sea, todo lo que hemos hablado una hora, tú lo produces. O sea, yo sí. sé que es así. Yo sé que tú lo produces y uh-huh. los inventos son tuyos o lo haces con alguien, pero muchas veces son cosas ideas, ideas tuyas. Ajá. Que tú buscas la manera de soltarlas. Y las redes, obviamente, pues, te han ayudado a soltar un montón de ellas. Pero ¿has pensado en producir algo que tú digas, yo quiero hacer esto?
Sí, sí, lo he pensado en muchas ocasiones. Incluso estuve un tiempo haciendo... probando esto de los live en Facebook y creé un proyecto que se llamaba Historias de Éxito, de Jóvenes Exitosos, donde yo entrevistaba a jóvenes que tenían negocio y estaban empezando y conocer su historia detrás el proceso de crear ese negocio como tal, la permisología y todo eso. Hice 13 capítulos y después los canales de televisión me lo copiaron. Chévere, pero...
sí, porque ese es el otro problema ahora. Mm-hmm. Pero total, te sí. lo copian, pero no se ve igual, la gente no lo ve.
No se ve igual.
La gente no lo ve.
No lo ve. Pero fue un proyecto, obviamente, mi mentalidad con ese proyecto era, obviamente, aparte de ayudar a los pequeños comerciantes, pues, generar ingresos. Porque yo dije, espérate, yo los estoy anunciando aquí. Y ya era de que las compañías me llamaban, mira, quiero que me entrevistes. Porque se estaba viendo. Yo lo hacía todos los viernes a las 12 del mediodía y se me conectaba un montón de personas y los videos corrían y corrían, precisamente.
Porque sí, porque habías creado ya el que la gente sabe que a las 12
ibas a subir contenido. A las 12 iba a subir.
Uh-huh. Yo siempre he apostado mucho en la cuestión de los live. Uh-huh. Bien hecho y bien llevado. Exacto. Porque ahora todo el mundo sube live y se cree que lo van a ver porque sí. prendiste el live. No. Primero que esa es una de las palabras clave, consistencia. La Exacto. gente tiene que saber que tú vas a salir semanalmente sí, o todos los días o whatever. Uh-huh. Porque no es fácil, ni hacer un live es fácil.
No, muchacho, yo, créeme, yo me grababa sola. O sea, yo había comprado una cámara que ajá. hace varios tiros de cámara y con mi celular yo ponchaba
la... vivo.
Ajá. Yo ponchaba los tiros de cámara y entrevistaba y a la vez todo lo hacía yo sola.
De nuevo, ella estaba produciendo.
Sí, exacto. Yo, misma, prodúcete.
¿Cómo es un día, hoy en día, de Jackie Fontana?
Bueno, ahora mismo me levanto a las 8
de la mañana. Yo soy fe de que no podemos grabar durante el día.
Ah, sí. Dependiendo, estoy tratando de primero hacer ejercicio a las 7 de la mañana, luego a las 8 más o menos me levanto. Si no hice ejercicio, pues me levanto a las 8 y empiezo a grabar los voiceovers del programa de televisión. Y luego pues me preparo, salgo para a las 10 de la mañana, ya tengo que estar en el canal. Toda la preparación, leer el libreto y todo para grabar. Y luego salgo como a la 1:45, termino de grabar todo lo de paparazzi para a las 2 de la tarde arrancar con el WhatsApp hasta las 7 de la noche. Y luego, si es un lunes, llegar a Caguas, grabar Mixtec. Y los fines de semana grabar también de los eventos de Mixtec. Exacto. Trabajo los 7 días a la semana.
Lo malo de esto es que cuando desaparece una de esas cosas, me dice, algo me falta.
Algo me falta.
Porque llevas tanto tiempo con esa adrenalina en high.
Sí, sí. Y a mí me gusta estar así. Mucha gente me dice, pero ¿por qué tú sigues metiéndote en cosas? Y yo, pero es que yo no me puedo estar... O sea, si yo siento que no estoy haciendo algo, siento que estoy perdiendo la vida a ese punto. Y digo, no. O sea, el momento de producir es ahora. Y si están las oportunidades ahora, pues ahora es que tengo que aprovecharlas. Después uno nunca sabe. Así que, pues, eso es lo que hago.
Pues, Jackie, te agradezco un montón el que te hayas tomado tu tiempo de... Ya ven y escuchan y escuchan de ajetreo que Jackie lleva día a día y que te hayas tomado el tiempo de sentarte aquí conmigo una hora, de verdad te lo agradezco un montón.
Gracias a ti por la invitación, que te lo juro que yo estaba loca porque me llamaron yo, pero ¿por qué no me entrevistan a mí ahí?
De verdad te agradezco mucho y que estuvieras tan dispuesta. Yo creo que yo no he trabajado con Jackie nunca, la primera vez que nos sentamos aquí frente sí. a frente, pero sí algo he oído de otras personas que he trabajado contigo que eres bien dada para trabajar y le gusta trabajar contigo. Ojalá se nos dé algún día y podamos hacer algo.
A cualquier mí, claro cosa. Que sí.
Aquí estoy, para cualquier invento. Y las puertas están abiertas. Cuando tú quieras, de nuevo aquí, te sientas y hablamos de lo que sea.
De lo que sea.
De lo que sea. Mira, aquí te doy un pin de Hablando 24
Frames. ¡Ay, qué lindo!
Que espera que te acuerde de que te sentaste un ratito conmigo.
Déjame ponérmelo.
Y nada, dime las redes sociales. Ya que hemos hablado de ellas, que no sepa, pues que sepa ahora.
Pues Jackie Fontanes con Y en todas las redes sociales. Hace poco abrí el canal de YouTube como tal, o sea, el público, porque uh-huh. lo tenía abierto desde el 2006. Pero ahí está todo. Ahí estoy subiendo contenido diferente, haciendo, inventando, creando. Esa es otra cosa que tengo que producir. Canal de YouTube.
Otra cosa más para la lista. Bueno, Jackie, muchas gracias de verdad.
Gracias bueno, y éxito siempre.
Gracias mil. Y hasta aquí otro programa más de Hablando 24 Frames. Y como siempre les digo, para despedirme, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.